4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí estamos con Ferran Monegal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que seguro que está todo el fin de semana delante de la tele, porque estaba muy apasionante, ¿no? Entre el sábado por la mañana, el especial Arrojo Vivo de
Sí, Ferreras al pie del cañón, sí, peinando España, todos los ayuntamientos, todo. Me ha gustado mucho el sábado, el domingo por la tarde, que nuestra querida Cristina Pardo, Liarla Pardo, La Sexta, manda a su redactor Luis Troya a una localidad que yo conozco, Las Inviernas, provincia de Guadalajara,
sí,
87 habitantes, donde se ha producido uno de los pactos más hermosos que hay en la historia de los pactos municipales de estas últimas elecciones. Se trata... Los mejores pactos, señora Otero, nacen en la cama.
¿Qué me dice, señor Monegal?
Sí, señora. Y esa pareja lo han demostrado. Él, José Luis, ella, María Isabel, son matrimonio. Él es del PP, ella del PSOE.
José Luis Rodríguez, el que va a ser, en principio, el alcalde de este municipio. Y María Isabel Espada, la líder de la oposición en el ayuntamiento.
José Luis, que había ganado las elecciones y iba a ser alcalde, pero resulta que alguno de los dos concejales ha votado a favor de María Isabel, con lo cual María Isabel es alcaldesa.
¿Quién ha votado a quién? O sea, no me entero.
Pues que yo le he dado el voto a ella y ella se ha votado a ella.
¿Ahora el ayuntamiento cómo queda? ¿Ella es alcaldesa?
Y yo a teniente alcalde.
¿A qué habéis liado?
Se ha liado buena porque este pueblo lleva 40 años o más ahí siendo del Partido Popular y ahora, pues mira...
Es apasionante.
En la sesión de investidura, él votó a su mujer.
Claro, es decir,
a sí mismo.
Él es el alcalde. Sí. Le votan por. Son 68 vecinos, queda muy igualado, pero gana él, José Luis, que ya era el alcalde del Partido
gana
Popular.
Gana por un voto solamente.
Sí, y entonces él, en un acto de amor, después de una noche de pasión,
en el, eso ya lo dice
en
usted,
el catre,
pero bueno.
Esto lo pongo yo.
Sí, sí.
Él. Cuando le toca votar, vota a favor de su mujer, con lo cual ahora la alcaldía socialista por primera vez después de 40 años.
Yo pensaba que estaban empatados a votos, PSOE y PP, y al estar empatados a votos, el señor del PP.
Sí, bueno, debe ser algo
mujer,
así.
Sí.
Él es el decisivo,
pero vamos,
y no se vota, y ella se vota a sí misma.
Ya, con lo cual ella es alcaldesa.
Es fantástica.
Pues sí, es una. Y además,
es un
alcaldesa
golpe.
Y teniente de alcalde. Bueno,
y teniente de alcalde.
Pues estarán bien atendidos, sin duda, los vecinos.
Todo se cuece en casa. Una pareja muy simpática. Sigamos.
Sí.
¿Qué más? Tema tremendo. El otro día estuvo... A ver, ¿sabe usted que la señora Campos ya finalmente ha podido deshacerse de ese contrato que la tenía ligada al Imperio Mediaset?
Nos lo contó aquí en exclusiva, sí.
Exacto.
En este programa.
Usted lo sabe mejor que nadie.
Sí.
Parece ser que está en espera de destino. Parece ser que ha empezado conversaciones con otras cadenas.
Es que hasta ahora cobraba de Telecinco y no podía
moverse.
No podía moverse ni dejar de cobrar. O sea, por contrato estaba obligada a no tener trabajo, aunque cobrase todos los meses. Y que eso le parecía muy humillante a ella. Lo contó aquí, sí.
Han tenido un último gesto, el Imperio Mediaset, que estas cosas las tiene también Paolo Basile, de un último gesto con esta señora que le ha dado tantas audiencias a su cadena, a su imperio. Y han dicho, vamos a hacerle un... Mi casa es la tuya, a Bigote Arrocet, que es una manera de hacérselo también a María Teresa Campos.
Uh-huh.
Se va a Bertín Osborne a la mansión de la señora Campos. Esa mansión donde llega precisamente, que prácticamente le dice Bigote, le dice, estamos haciendo las maletas porque ya la hemos vendido.
Hombre, por fin.
Sí.
Llevaba y muchos
bien,
meses, ¿no?
Muy bien dicho lo del por fin, porque una vez que ves las cámaras nos enseñan la casa y aquello es tremendo. La longitud de los pasillos, los salones, la cantidad de escaleras que hay, a pesar de que hay ascensor interior, pero oiga, trotar por aquella casa es un tormento a partir de una cierta edad más. Entiendo perfectamente que se hayan deshecho del palacete o de la mansión o del albergue este en el que vivían, ¿no? Y están hablan con Bigote. Bigote recuerda su época de Chile, cuando aquí vino aquí, dice, me criminalizaban porque yo le cantaba a Pinochet. Y lo que no saben es que Salvador Allende impedía salir a los chilenos de Chile. En fin, fue una evocación un poco agria que yo creo que Bigote se habrá arrepentido de esta vocación, pero
porque,
bueno.
Sí, porque dicho así, yo no lo vi, pero dicho así parece como si celebrase el golpe de Estado.
Exacto,
que dio Pinochet,
¿no? Podría parecer que
podría
celebraba,
parecerlo.
Podría parecerlo, no. Por eso quiero decir que quizá matizándolo hubiera quedado mejor. Pero a mí lo que me interesa es el momento en que llega María Teresa Campos, se sientan a comer.
Ah, también sale ella en el
sí,
programa. Ah,
sí,
muy
claro,
bien.
Es vale. Un homenaje también
claro, claro,
para
claro,
ella.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Y le recuerda a Bertín y Poti, que estaba a su lado, le recuerdan, María Teresa, ¿qué te pasó? ¿Cómo viviste? ¿Cómo digeriste de repente estar en casa, enchufar la tele y encontrarte a Bigote Arrocet en la isla de los mosquitos, ellos llaman supervivientes, allí concursando como un náufrago?
Cuando él dijo que se iba al sitio ese o lo que fuera, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste?
Yo no, ya eso pasó y yo prefiero no,
y no,
no opinar.
Ni recordarlo.
Porque hay un antes y un después de Litus, ¿no? En una pareja uno se tiene que sentir libre de hacer las cosas, pero eso no quita que también las cosas en un momento determinado se hablen, se digan, y no te cojan así de sorpresa, ¿no? Entonces, ahí es donde empezó una parte de mi vida que yo creo que ya voy a salir de ella.
Cuidado, que es muy emotivo lo que dice y muy hondo, muy tremendo. Yo no había escuchado a María Teresa hablar de este tema cuando ella realmente dice sí y a mí me dio, viene a decir, a mí me dio un ictus. Estaba a su lado Bigote Arrocet, callado, seco, mudo.
O sea, se fue casi sin decirle nada a ella.
Por lo que dice, ella, sí, confío, dice, ella en tuviera... una pareja hay que tener libertad, pero las cosas se tienen que hablar.
Claro.
Que no te cojan por sorpresa. Uh-huh. Y el ictus.
Cuando dice que voy a salir de ese tipo de...
Claro.
También se refiere,
antes y un después.
También se refiere a ese biopic de Las Campos, ¿no?
Sí.
Seguramente.
Supongo también, ¿no?
Que todos entendimos como un error que no entendimos, la verdad.
Fue un instante muy emotivo por parte de María Teresa Campos. Uh-huh. Y, en fin, y por fortuna lo del ictus ya ha pasado a la historia y está perfectamente recuperada. Pero esa, ese pequeño, suave... Luego le dice a Bigote, no lo he puesto, pero que conste en acta. Después de decirle ese, a mí me dio un ictus. Las cosas hay que hablarlas, pensarlas, hablarlas, que no te vengan por sorpresa. Y luego se gira hacia Bigote, que está callado, con una cara de... Y le dice, pero te quiero como eres. Y ahí le lanza
ya,
el
ya,
azúcar,
ya.
Le lanza un poco, le lanza un salvavidas, ¿no? Pero bien, está bien. Continuemos.
Sí, la sexta noche. ¿Vio a Bono? ¿A José Bono?
Sí.
Cuéntame.
Bono es una criatura que, claro, tiene tendencia al espectáculo ya desde su más tierna infancia. Ya cuando era ministro y demás, ya le gustaba mucho esto de la tele, en un momento dado.
Es que es un buen comunicador, ¿eh? Durante un tiempo, cada vez que salía Bono, la audiencia, cuando era ministro, cuando era presidente de su comunidad o presidente del Congreso, le aseguró que daban buenas audiencias y él presumía de eso, además, ¿eh?
Sí, le gusta el medio.
Lo decía en privado.
Le gusta salir. Tanto es así que se acicala mucho al salir, se cuida mucho su aspecto indumentario, su aspecto facial. En un momento dado, Iñaki López y Andrea Ropero le dicen, vamos a recordar unas imágenes de cuando usted tuvo un encuentro en un programa de Antena 3 que se llamaba con la radiofonista...
Encarna Sánchez.
Encarna Sánchez. Era del año 1990. Le pasan las imágenes y él lo primero que advierte es lo siguiente.
De entrada, yo ahora tengo más pelo que entonces. Lo cual, si no lo digo, lo van a estar en sus casas diciendo, mira, Bono tiene más pelo. Claro, me hice un implante. Claro. Porque hubo una clínica de estas que se hacen publicidad con mi cabeza. Y decían, nosotros se lo hemos hecho. Digo, es mentira.
Ah, pero sin pedirle permiso.
Sí, claro, pero es que además era mentira. Y entonces yo dije, esa clínica a mí no me lo ha hecho y además no me da ninguna vergüenza porque el pelo era mío. Me lo quitaron de un lado y me lo pusieron
sí,
en
sí,
otro.
Sí, ¿no? Bueno, eso se hace mucho, ¿eh?
Muy bien, por fin habla del tema implante, muy bien. Otros lo mantienen más en secreto todavía.
Y fíjese que una clínica que no es la que le hizo el implante, es verdad, yo recuerdo fotos en periódicos y revistas de la cabeza de Bono, que se veía muy bien que era la de Bono, y la clínica decía, mira, esto lo hemos hecho, o venía a decir, ya. Esto lo hemos hecho nosotros, al señor Bono le hemos dejado así de guapo.
Eso es fraudulento.
Y esto es totalmente claro. Fraudulento, claro, pero bueno, claro. En fin.
¿Pasó algo con Millán, de Martes y Trece?
estuvo con Cristina Pardo.
Ah, es que me dicen que le preguntó, Cristina Pardo le habló de Chicho Ibáñez Serrador y no estuvo muy cariñoso, no lo sé, no lo sé. Lo estoy leyendo ahora mismo, ¿eh? En
un... ¿Qué dicen? ¿Que no estuvo cariñoso?
Sí, que no, no sé, no lo sé.
No sé por qué no tiene que estar cariñoso. Chicho Ibáñez Serrador, aparte del 1-2-3... tiene momentos memorables. Mañana puede ser verdad. Recuerde usted lo del telencéfalo. Año 1964, televisión en blanco y negro, y ya nos enseñaba ciudadanos en este país circulando por el metro y por la calle, conectados a una especie de antena de televisión que le salía del coco, y él lo llamaba el telencéfalo.
Ah.
Y decía, todos acabaremos conectados. Han pasado 54 años y efectivamente tenía razón. Entre las pantallas del móvil y la pantalla de la tele estamos conectados.
Esto no es nada, el 5G va a ser mucho peor, señor Monegal.
Sí. Y luego el primer striptease, que eso tampoco, esto lo ha tapado todo el 1-2-3, y a mí me interesa mucho más que el 1-2-3, otro Ibáñez Serrador, el de Historias de la Frivolidad, el primer striptease televisivo de la historia de la tele en España, Irán Eori, aquella deliciosa vedette de revista, mujer guapísima, que protagonizó el primer striptease.
Ya, no me acuerdo.
Y que el censor lo dejó pasar. Ese es el Ibáñez que a mí me interesa más, el Chicho que me interesa más que el del 1-2-3.
Muy bien, señor Monegal, pues espero mañana.
Pues bien, sabe usted que ya para el parte de la Isla de los Mosquitos, sepa usted que ya han expulsado a Carlos Lozado y ha tenido un éxito brutal. Ya se ha ido a ver al plató a Jordi González, y en fin, y allí.
Ya.
Y su amiga Emma García, Viva la Vida, ayer, anteayer, el récord absoluto de Viva la Vida, 19,1%, 2 millones de espectadores, que era un programa que
sí.
Era un poco ni agua, ni chicha, ni limoná, pues sabe por qué, ¿no?
No, cuéntemelo.
La boda de Pilar Rubio.
Ah, bueno, claro.
Y Sergio Ramos.
Claro, claro.
Esta parte sí que la toca bien Telecinco, es decir, ese punto de cotilleo que tenemos, que sin salir de casa podemos fisgar.
Claro.
No hace falta irte a la boda. Ya desde casa en calzoncillos tomándote una Coca-Cola.
Qué imagen.
Tú estás viendo a todos desfilar y te puedes ir metiendo. Mira esta cómo va. Mira esta qué horrorosa. Mira esta qué bien, qué guapa. Mira este cómo va. En fin,
esta es
la salsa de la vida.
Así que fue por la gran boda.
Por la boda.
Vale, vale. Me tranquiliza en realidad.
¿Fue usted a la boda, por cierto? No, no la vi.
No, a mí no me invitaron. No soy amiga ni del novio ni de la novia.
Pero es amiga de Pablo Motos.
¿Y qué tiene que ver Pablo Motos con esto?
Pues Pilar Rubio trabaja con Pablo Motos.
Pero por favor, señor Monegal, solo faltaría que tuviéramos que invitar a los amigos de las bodas ya. Madre mía.
Pues sí.
Hasta mañana.
Adiós.
Sea malo.